Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio, que nos pueden estar oyendo por Spreaker o por Radio Garden, por Spotify. Bienvenidos al programa de hoy. Tenemos de fondo la bestia. Esperemos que sea un buen ambiente para todos ustedes. Entonces, el día de hoy nuestro programa va a estar compuesta la mesa de trabajo por Daniel de Asa y Juan Camilo Zavala. Le agradecemos muchísimo a Nelson Duarte por nuestra organización del programa y a Sebastián Ríos por darnos este espacio como siempre. Entonces, bueno, quisiera saludar a Daniel para que nos cuente cómo está hoy y después Juan Camilo también que nos cuente cómo ha estado en estos tiempos que ha estado un poco ausente del programa. Entonces, para hacerle justicia a este retorno triunfal al programa.
Pues primero agradecerle a Sebastián, a Nelson por el espacio, por la compañía, y yo estoy bien. Digamos que el día de hoy, yo no sé ustedes qué sientan, pero siento que es un lunes con espíritu de sábado, de domingo, o sea, como que no me ha rendido mucho, y es como raro eso, pero pues en general estoy bien. Estoy bien y feliz por el tema de hoy. Ese tema me encanta. Entonces vamos a ver cómo salen las cosas. Y aún más feliz porque después de que se murió nuestro Diego Armando Maradona, el dios del fútbol, volvió el dios de la mala hora, que es Juan Camilo Zavala, con esa zurda siniestra, como decían, de Diego Armando Maradona. Y es que vuelve Zavala triunfante por el lado izquierdo.
Yo creo que esto explica la decadencia de la vida en general. Si yo entro en cualquier clase de panteón, entonces, pues, ¿cómo he estado? Bien, en estos domingos eternos de cuarentena, bien, y ya volví, no es triunfal el regreso, esperemos que sea al menos aceptable, y ya, muchas gracias.
Esperemos que sea regreso.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Entonces, bueno, como ustedes bien saben, pero le contamos entonces a nuestros oyentes, hoy en La Mala Hora estaremos hablando sobre la aparición de la comida en la literatura. ¿Qué relación, digamos, entablamos a partir de la literatura con la comida que se escribe? ¿Y en qué momentos podemos encontrarlas que nos evocan? Todo esto lo estaremos explorando a lo largo del programa, entonces esperamos que les guste mucho el programa y que se queden oyéndonos. Y bueno, creo que con esto podemos ya darle inicio entonces a nuestra primera sección, en donde, bueno, vamos a hablar de esta primera aproximación con la comida en la literatura. Entonces, bueno, sin ser más, vamos a esta primera sección. No se vayan. And now we
invite you to relax. Let us. Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, Entonces empezamos con esta primera sección y quisiera preguntarle entonces, por ejemplo, a Daniel, ¿qué nos puede contar sobre esta primera forma de acercarnos a la comida, el rol que tiene tanto en su ausencia como en su presencia en la literatura?
Ok, bueno, digamos que lo que les planteo al inicio, lo que les voy a plantear de manera muy introductoria, que a lo largo del programa vamos a profundizar, son algunos puntos como la literatura ha usado, digamos, el elemento gastronómico dentro de sus narrativas. Entonces el primero de ellos podemos encontrarlo también es en un momento temporal, porque la literatura usa la comida para también mencionarle, sugerirle al autor, al lector, diré, en qué momento del día están. Es decir, un autor cuando dice que están desayunando o están almorzando o están cenando, genera también un ambiente temporal. Entonces el primer momento es un ambiente temporal. El segundo momento también ya es un poco que siento que es el tema que vamos a profundizar más adelante, es una relación de identificar un personaje con lo que come. Es decir, el ejemplo que se me viene a la cabeza, que no es propiamente literatura, pero pues que puede llegar a servir, es esta relación que hay entre la espinaca y Popeye. Uno relaciona la espinaca con Popeye y a Popeye con la espinaca. ¿Por qué? Porque el mensaje que trae el narrador es relacionar a un personaje con un tipo de comida, y pues luego ese tipo de comida va a generar, digámoslo así, un contexto y un tipo de emoción precisa. El otro punto que podemos encontrar en la relación entre comida y literatura sería también identificar el estamento social, creería yo. Es decir, cómo lo que come la sociedad dialoga mucho con lo que es la sociedad. Entonces podemos ver, por ejemplo, algunos episodios de Dickens cuando describe sociedades de hambruna en la Inglaterra después de la revolución industrial, donde la comida también es simplificada. Entonces ahí ya podríamos ver cómo lo social entra, digamos, en el nivel gastronómico. Y el otro punto, digámoslo, es la ausencia de la gastronomía, la ausencia de la comida, diré. Como alguien decía, hablar de hambre también es hablar de gastronomía. Entonces siento que también se puede llegar a usar este elemento, esta herramienta literaria de que nuestro personaje sufra de hambre o tenga hambre para contextualizar y armonizar un ambiente, ¿no? Un ambiente más tenso, más violento, donde surgen esto de lo hizo por hambre, lo hizo porque necesitaba comer. Ahí yo siento que también está un uso bastante interesante y preciso de la literatura y la gastronomía, porque al final, digámoslo, uno puede ver cómo el hambre también es un móvil para desarrollar una trama en la literatura. Entonces siento que esos son los aspectos muy por encima, muy introductorios, por los que podemos ver, o a los que podemos ver desde la literatura, la comida. Y es un elemento, no sé ustedes qué opinan, mesa de trabajo, pero es un elemento que incluso a veces se pasa por alto. Es decir, uno en muchas novelas encuentra la comida y no se da cuenta que está hasta que se detiene a revisarla. Es un elemento que uno ya incluso a veces por sentado o por invisibilizado.
Sí, creo que a veces uno pasa por encima un poco de que se mencione la comida en la literatura, ¿cierto? Y puede que nos esté dando todas estas pistas sobre el contexto, sobre los personajes que están presentes en el momento de la escena de la comida, como nos decía Daniel. Y realmente, pues, lo que vamos a tratar de hacer hoy en el programa de hoy va a ser sacarnos un poco de esa distancia que se puede tomar con respecto a estos momentos de comida en la literatura. Entonces, como también para este primer acercamiento, me gustaría saber qué piensa también Juan Camilo Zavala como al respecto de pronto en qué momentos podemos encontrar la comida, o qué ejemplo se le viene a la cabeza en los momentos en los que se interactúa en la comida, con la comida en la literatura.
Pues siguiendo como el hilo de que esta es una parte medianamente introductoria, me gustaría recordar aquí hacer la cuña de la Cuña hay una charla de literatura UR sobre este tema. Esta vez vamos a trabajar elementos diferentes, pero la recomiendo. Además de eso, pues en esencia es que la comida, como dice, es un elemento que se pasa muy superficialmente, siendo que las implicaciones que tiene son esenciales para la obra que se está construyendo. De alguna forma le otorgan verosimilitud y permiten como integrarse a lo que uno está viendo, o sea, como, pues en este caso no viendo, sino leyendo. Entonces, como la construcción y como meterse de alguna forma en lo que uno está leyendo, uno pasa por encima el elemento que parece común, pero si no estuviera, le diría que uno podría esperar que pasaran otras cosas. Entonces yo creo que la comida, de alguna forma, a pesar de que se pasa por encima, a menos de que la obra se dedique especialmente a la comida, es un elemento que nos permite identificarnos, porque si el personaje come, yo también como. Entonces, como en huevos y tocinos azules, uno dice como, ¿qué es un quién? Bueno, no sé qué sea un quién, pero yo sé que son huevos y que son tocino y a qué pueden llegar a saber. Y a mí me gusta comer eso. Entonces es como la identificación con el personaje. Yo siento que ese, de cierta medida, el efecto reflejo o espejo que requerimos en la comida ayuda mucho en eso. Y es mucho más fácil de presentar que establecer otro montón de roles. O sea, no puedo escribir cada rato está respirando, pero se tomó un café mientras echaba un cigarrillo, o se sentó a tomarse una cerveza y se comió unas papas, o comió maní mientras tomaba cerveza. Son como elementos que creo dan lugar a que la comida juegue un rol muy importante en la literatura como elemento, como tema, y también como facilitador de la construcción de la historia.
Sí, y pues pensando en esto de la construcción de la historia complementada como a través de la comida, bueno, esto también lo desarrollaremos más adelante, pero creo que puede darnos también un contexto, no solamente de lo que estaba pasando alrededor del escritor cuando estaba escribiendo el cuento o el texto, sino también del contexto interno de la historia, ¿cierto? Se me ocurre momentos en donde estén prohibidos algunos tipos de comida, como en 1984, y todo el tema que gira alrededor de cómo la censura y que hasta la comida esté controlada. Creo que eso es uno de los elementos que ayuda como a, no sé, a entender mucho más el contexto que se está desarrollando en este mundo ficticio que nos está contando cada autor. Entonces, bueno, esto como una pequeña parte introductoria, como bien decía Zavala, para tener como un abrebocas de lo que vamos a hablar más adelantico. Vamos entonces a pedirle a Nelson que entremos a la siguiente sección con, además, el acompañamiento de un pequeño audio que nos va a orientar también hacia dónde vamos a llevar la conversación de la comida en la literatura.
Únete a la mala hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
La comida tiene un montón de funciones realmente importantes dentro de la propia literatura, y a veces es un núcleo y otras veces es un eje de unión. Pero yo he encontrado tres funciones que son principales a la comida dentro de la propia literatura y dentro de los propios libros. La primera de todas es la exaltación culinaria para generar emociones y sentimientos alrededor de este tipo de platos. Es una de las funciones más utilizadas que cumple la comida dentro de las propias novelas. La comida se utiliza muchas veces para poder generar emociones y sentimientos dentro del propio lector y para que empatice con los propios protagonistas. Esto es exactamente lo que ocurre, por poner el mismo ejemplo anterior, dentro de la saga de Harry Potter, en el cual la comida continuamente se utiliza como una vía de escape y un alivio del estrés y de la ansiedad de los propios protagonistas después de haber pasado por unas situaciones realmente horribles. La comida en esta saga se asocia con calidez, con amigos, y con el hogar. Entonces, continuamente vamos a ver los momentos felices alrededor de una mesa llena de comida.
La comida se muestra como alivio para nuestros protagonistas después de momentos de gran estrés o como conductor de escenas agradables y positivas. Por ejemplo, las grajeas Bertie Bott's cuando Harry conoce a Ron, o la cerveza de mantequilla que les hace entrar en calor después de haber visitado la mansión de los Gritos. En Moby Dick, sin ir más lejos, el autor le dedica un capítulo entero para describir una sopa de almejas, si no me equivoco, de hecho era el capítulo 15, que representa realmente la transición desde una época de frío, desolador, depresión y hambre, hacia un momento de hogar y de resolución de los conflictos. Sin embargo, ¿tienen que ser siempre los sentimientos y las emociones que proyectan positivas?
Esa es una interesante pregunta.
Pues no, la respuesta es que no. De hecho, la comida muchas veces también es un magnífico conductor para escenas que hablan del odio, que hablan de la venganza, que hablan de la repugnancia o que hablan de la desolación. No solamente por el hecho de la ausencia de la comida, sino también cuando en las escenas aparecen descripciones de pobredumbre, de comida desperdiciada o de elementos que están completamente podridos.
Bueno, entonces con este audio que acabamos de oír podemos entender hacia dónde queremos de pronto llevar la conversación de hoy en cuanto a tanto el contexto que nos presenta la comida como las emociones que nos quiere transmitir el autor y cómo presenta esto al personaje que está interactuando con la comida directamente en el texto. Daniel.
Sí, pues digamos que es una introducción bastante precisa, con una voz bastante feliz, que lo que nos ayuda es a relacionar y a exaltar la importancia. O sea, yo reitero que una de las cuestiones más importantes a la hora de hablar de gastronomía y literatura es que es un elemento que siempre está, pero no se valora. Y como dijo Juan Camilo Zavala muy bien, es muy preciso, ya que genera unos puentes entre el narrador y el lector bastante, bastante fuertes. Y bueno, el primer ejemplo que yo traigo cuando hablan de comida y de toda esta relación con la literatura y las emociones que se generan tanto en el autor como en el lector es el inicio del Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Yo no sé si ustedes se acuerden, pero pues el inicio es bastante fuerte, ya que a resumen rápido, es el coronel yendo a la cocina buscando en el tarro de café si hay café. La esposa está en el cuarto y le pregunta si hay para café, y le empieza a rayar para echar entre café y óxido de lata, como dice García Márquez, y decirle sí, tranquila, sí hay café. Y García Márquez acaba con esto, ¿no? El coronel mintió. Entonces uno, en esa relación de primero la ausencia de la comida, segundo la dignidad de un hombre que no llega a mentirle a la esposa para que no se preocupe, si sí, o sea, digamos que es ese contexto, o sea, el simple hecho de que tenga que raspar óxido de lata para poder hacer café me parece bastante gráfico y diciente, y que muestra mucho las emociones que pueden generar en el lector, ¿no? Porque en el lector uno, o bueno, a mí me pasó, ¿no? Pues el lector siente, digamos, ese frío de cómo un militar de vieja cepa, lleno de orgullo, tiene que mentirle a la esposa para tranquilizarla, para calmarla. O sea, yo siento que es un ejemplo bastante notorio y bastante fuerte, donde se muestra cómo la comida, porque es un tarro de café, o sea, es incluso la ausencia de la comida, porque es el hambre y las ganas de tomarse un café, lo que va a usar García Márquez para contextualizarnos qué vamos a encontrar en la novela del Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Es que vamos a encontrar una persona que está jodida y que no puede llegar a aceptarlo totalmente.
Sí, y yo creo que, bueno, esto nos da un poco de idea también de precisamente de ese contexto en el que él estaba, y nos habla de él como persona y de sus interacciones. Y también se me ocurre un poco pensar en El Camino, esta segunda novela, si no estoy mal, de Kerouac, en el que todo el texto gira alrededor de cómo hay una interacción muy fuerte con las drogas, con la música, con las relaciones sexuales, y de pronto nos muestra este mismo protagonista teniendo un momento como supremamente íntimo con un pay de manzana que trae una nostalgia o como un sentimiento un poco yo quiero decirle ratatullana, como pensando en este momento en el que este crítico de Ratatouille, de la película de Disney, prueba precisamente el plato de Ratatouille y se acuerda como de su infancia y como que lo mueve y lo ¿cómo se llama esto? Lo conmueve muchísimo. Creo que hay una escena parecida, o por lo menos que nos muestra una intimidad, un lado supremamente distinto de este protagonista del texto de Kerouac a partir de esta interacción con la comida. Me parece bastante interesante eso como recurso. Quisiera saber entonces si Zavala tiene un ejemplo así como que se le venga a la cabeza de para qué se usa ese tipo de interacciones con la comida en los textos.
Mi ejemplo, de pronto tendría dos, uno un poco más como laxo, y es que, como ella planteaba, o sea, yo siento que muchas veces, siento en varios cuentos de Carver, se han empezado como esos puntos de pelea o esos puntos incómodos, es cuando alguien cocina mal algo. O siento que es muy característico de la literatura en general, que cuando alguien cocina mal algo es como la tensión de toda la situación se refleja en lo mal que se cocinó algo, y eso explota la pelea y es la cocina quemada o la cocina que sabe feo o la cocina regada la que dice como, oiga, esto no puede seguir así. Entonces, de alguna forma, siento que el mal cocinar y la mal comida representa como un despliegue, un punto de tensión, y da lugar como catalizador para un avance en la tensión, una liberación de la misma. Y pues, frente a la construcción de universo, siento que en El Señor de los Anillos hay momentos similares. O sea, los hobbits en su viaje tienen hambre, y a pesar de que la cultura, o sea, como, digamos, empezamos en El Hobbit, uno inicia en El Hobbit, y o incluso también en El Señor de los Anillos, en la Comunidad del Anillo, están como el banquete, porque los hobbits engullen, tragan comida en exceso, o sea, como, y comen muy buena comida. Entonces, pues tenemos este cambio como de comida cuando van con los elfos en el Elrond, y entonces les dicen como, bueno, esto es la comida de los elfos, y había un pan como súper especial que es el que los acompaña porque nos pudre a lo largo del camino, pero ya llega un punto, sobre todo al final de ambas novelas de Tolkien, en que no hay comida, y genuinamente los que realizan el viaje y los que nos están narrando el viaje no son gente que se acostumbra a pasar hambre. O sea, los enanos en El Hobbit dicen como, hay que comer algo, y es como, de alguna forma, el comer indica sobrevivencia. Cuando uno sabe que va a comer, sabe que va a vivir, y al saber que va a vivir, el tono de la escena cambia bastante. Entonces es como la incertidumbre del no comer, como lo planteaba, o sea, el hambre produce como la cuestión de me voy a morir. Entonces, como la comida nuevamente nos presenta como este escenario de estamos enfrentando una situación terrible, y si comemos, hay esperanza de que salgamos de esta situación terrible. Entonces yo diría que ese es mi ejemplo.
Listo, mil gracias. Daniel, creo que también tiene otra cosa que decir.
Sí, acabo de caer en cuenta, tuve como una epifanía, y es que ese momento que Daniela llama como ratatuiliano es la misma vaina de la margarita de Proust. O sea, es un elemento comestible que el protagonista ingiere y que lo lleva a recordar su pasado. O sea, yo no había caído en cuenta, me parece interesante. Sé que no es muy valioso en nuestra conversación, pero me parece muy interesante ver que Ratatouille usó a Proust. O sea, como qué gran película. Era eso lo que quería decir. O sea, quedé impactado. Tuve esa epifanía ahorita.
Y es bien posible que entre franceses se hagan referencias ahí. Y bueno, pensando otra vez en franceses, porque no se puede de otra forma. O sea, ya debería dejar de ser chiste en este programa que yo hable de francés. Pero estaba pensando en que en Las Contemplaciones de Víctor Hugo tiene él un poema que se llama El Mendigo, y precisamente habla de cómo no solamente el narrador, la persona que nos está hablando en el poema, sino también la sociedad, tienen como un rechazo a los a los mendigos que están en este momento frío, pidiendo plata, pidiendo comida, y precisamente creo que es uno de esos elementos, la falta de comida, que se usan para ambientar ese tipo también de interacciones y de tensiones sociales, que pues ya también habían mencionado Daniel y Zavala, pero que hacen como que se note mucho más. Y esto, digamos que habíamos hecho un ejercicio con unos amigos de que encontramos un cuadro también de Picasso que se llama el viejo guitarrista ciego, y como que podía entenderse que también tenía hambre porque estaba supremamente retorcida su figura. No sé, me parece como una relación que puede establecerse entre el poema, que es una, de pronto, una recomendación anticipada que les hago, de El mendigo de Víctor Hugo, con este cuadro de Picasso, porque además también es como una, creo que el tema de tocar la guitarra y esto es como justificar su derecho de pedir plata para comer, y me parece supremamente fuerte tener que justificar la necesidad de comer, ante el rechazo que recibían por parte de las otras personas de esta sociedad. Entonces, bueno, creo que esos son como los ejemplos que se me ocurren en este momento. Pero también quisiera preguntarles qué ambientes de pronto se pueden crear con la descripción de la comida, un poco lo que decía Zavala de la construcción de universo a partir de describir la comida. De pronto, si tienen un ejemplo específico, por favor, súper bienvenido, de estas descripciones que crean ambiente en el texto. Creo, sí, Daniel, adelante.
Bueno, sí, digamos que el primer ejemplo que yo traigo es de Oliver Twist, o sea, de cómo la comida crea ambientes. Y es que, pues, en Oliver Twist, lo que una de las escenas más recordadas y como más impactantes es cuando él trata de pedir otro plato de sopa, ¿no? Y pues lo tratan mal, o sea, no lo regañan, el orfanato queda impactado. Pero entonces esta necesidad, reitero, como de, wow, en un orfanato piden otro plato de sopa porque tienen hambre. Y esa hambre, esa necesidad de depender también de otro, de estar en unas condiciones como de vulnerabilidad impresionantes, lo que hace es un ambiente bastante lúgubre, también un ambiente bastante miserable, que pues el lector acepta, digamos, el lector acepta cómo es este ambiente el que va a ser, digámoslo, el punto de inflexión para la novela. Siento que es uno de los ejemplos de cómo crean ambientes. Y el otro ejemplo que me parece interesante, porque en la contraposición de Oliver Twist, es en el Gran Gatsby. ¿Por qué? Porque pues en el Gran Gatsby, cuando usan esta narrativa Fitzgerald de estas opulencias, de estos banquetes, lo que uno reconoce como lector es que están viviendo en un momento una bonanza impresionante, incluso ya rozan la bonanza con el derroche. Digamos que son estos dos diálogos, digamos, los que traigo de ejemplo para ver cómo la comida sí evoca un ambiente para el lector y en sí para la novela, ¿no? Un ambiente de miseria, de pobredumbre, mientras que el otro es de bonanza y de derroche.
Sí, totalmente, y creo que a ver, en estos momentos en donde se da tanto ese, precisamente esa opulencia de comida, podemos encontrar, por ejemplo, un tema parecido en Germinal, esta novela de Émile Zola, en donde hace una descripción de un banquete y las personas, mientras lo comen, se vuelven absolutamente grotescas, se están engullendo realmente la comida, habla del tamaño de las personas, cómo se untan hasta los codos, se untan toda la cara, hundiéndose en la comida, supremamente exagerado, mientras, digamos, afuera, obviamente, el resto de Francia tiene hambre. Y me parece muy importante este tema, creo que también lo vamos a desarrollar un poco más adelante, del abuso de la comida y el abuso de esa opulencia. Es un uso muy interesante de ese personaje, ¿cierto? Que está engullendo la comida en lugar de simplemente comerla. Y bueno, como les decía, más adelante vamos a tratar entonces de el tema del personaje que es el glotón, digámoslo así. Pero me impacta siempre mucho esto porque hace parte también de la escritura naturalista de Solá, ¿cierto? Entonces no solamente es el realismo de ya bajarse de la nube del romanticismo y de que todo brilla, sino que realmente esta vez nos va a hablar con un lenguaje mucho más como trivial, cotidiano, describiéndonos situaciones grotescas como esta, que me parece también súper interesante para crear ambiente, para describirnos personajes, y bueno, me parece súper impactante esta parte. Entonces, bueno, si quieren, podemos pasar ya a la siguiente sección, después de hacer una pequeña pausa institucional, si no tienen ningún otro comentario sobre este tema del ambiente. Entonces, bueno, vamos adelante con la pausa y nos oímos en la siguiente sección, en donde seguiremos hablando entonces de todas las descripciones de las comidas que podemos encontrar en la literatura.
Únete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
La Red de Radio Universitaria de Colombia saluda a sus oyentes en el país y el mundo.
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz.
Si has puesto en conocimiento a las autoridades competentes y consideras que se están dejando de aplicar efectivamente las leyes ambientales, puedes acudir a la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estas solicitudes se pueden presentar a título personal o en nombre de una organización o un grupo de personas. Para mayor información sobre este mecanismo de participación ambiental o para presentar tu solicitud, ingresa al sitio web www.uscolombia.org. Un mensaje de la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental bajo el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Un encuentro entre la música y la literatura, dijo el esqueleto artista mientras guardaba sus instrumentos con una sonrisa. Ya viene la balada de los esqueletos.
Nos gustaría que te subieras con nosotros a este tren de sabores y entretenimiento. ¡Comenzamos! Escritores, personajes y viceversa recrearon ficciones o hechos reales de cada época en los que nunca faltaron condimentos que, al igual que los tintes de intriga o erotismo, aportaban el pertinente aderezo gastronómico a las tramas. Algunos autores de la literatura universal se dedicaron con pasión a introducir la gastronomía como factor cotidiano del devenir humano. En otros casos, si no con tanto ahínco, nunca faltaba algún refrigerio o un vaso de vino. Hay que beber para recordar y comer para olvidar. Frase lapidaria donde las haya de Pepe Carballo, mítico personaje del escritor Manuel Velázquez Montalbán. El caso del escritor, poeta, periodista y gastrónomo, inseparable del personaje que le dio más fama, ha sido uno de los más evidentes de la maestría al demostrar la pasión gastronómica con el género de la novela negra y policíaca. Pero hay que remontarse a 1799 y 1850 para dar con uno de los escritores que a lo largo de la historia dieron suma importancia a lo que comían y bebían sus personajes. Honoré Balzac. No hay novela en la que no aparecieran sentados en una mesa, dando buena cuenta de viandas del que el autor da detalles suculentos. Como virtuoso dentro del mundo de la cocina y su interés por la comida, casi enciclopédico, concitó la atención de Fernand Lacre, comentarista de la época que extrajo de entre sus obras una larguísima lista de restaurantes e hizo con ella una guía que catalogó con estrellas según los valoraba el propio Honoré. Suya también es una frase cargada de principios. El glotón es el sujeto menos estimable de la gastronomía porque ignora su principio elemental, el arte sublime de masticar. Nunca está de más refrescar los elogios a los Canary Wine por parte de uno de los más grandes de la literatura universal, Sir William Shakespeare, particularmente a través de sus personajes y descripciones literarias, de forma primordial Falstaff, a quien denominaba la barrica de Canarias. Ni que decir tiene que el Quijote de Cervantes, patrimonio literario de la humanidad, concede a las viandas y los condumios, como es el caso de las migas manchegas, una relevancia que destila, sobre todo, el apetito de Sancho, que muchas veces hace gala del ávido comensal, que es cuando la ocasión así se le es propicia. En el siglo de oro de las letras, los escritores señeros de aquella época utilizaban muchas veces la comida como gran protagonista de las comedias, incluyendo recetas en sus textos, lo que ratifica su importancia en la vida cotidiana.
Bueno, como Entonces oímos en este nuevo audio que les traemos para contextualizar. Hay un escritor que, bueno, voy a salir de eso para que otra vez no me robe mucho tiempo, que es Balzac, describiendo siempre la comida. Y yo sé que ya les he hablado en este programa muchas veces de la novela de él, El Papá Goriot, pero a mí sí que me ha impactado mucho esa escena. De esto hablamos cuando hicimos el programa sobre las casas y las estructuras en la literatura. Entonces también pequeña cuña publicitaria para que oigan ese programa. Pero entonces Balzac nos da un recorrido de esta pensión, esta casa que era un poco llena de inquilinos. Y nos hace el recorrido y cuando llega al comedor nos cuenta que huele a sopa de verduras y a pollo, no sé cómo. O sea, realmente la descripción de de estos olores de la comida son lo que hace el ambiente y que uno entienda qué tipo de comedor es el que está describiendo, en qué tipo de casa estamos entrando. Y me parece súper interesante cómo lo logra, porque siento que cada persona, cada lector va a tener su olor específico de sopa de verduras y de caldo de pollo en la cabeza, y eso va a ayudar a que uno como lector haga el trabajo también de construir ese universo que nos está pintando el autor. Entonces me parece súper chévere, y ya que el audio me dio pie de hablar de Balzac, pues lo tomo. Y ahora le pregunto entonces a Daniel y a Juan Camilo, ¿qué tipo de ambientes también podemos encontrar? ¿Qué olores han de pronto incluso percibido a partir de descripciones parecidas? ¿Qué pistas nos pueden dar estas descripciones de la comida que podemos encontrar?
Bueno, pues yo acá también voy a retomar algo del video, una mención especial que hacen a Salvo Montalbán con su personaje Pepe Carvalho. Es uno de los mayores exponentes que uno puede encontrar en la relación gastronómica y literatura. ¿Por qué? Porque digamos que Manuel Vázquez Montalbán con su personaje lo que hace es construir primero una guía de cómo se debe hacer una novela negra o cómo él la hizo, y fue una guía que ya fue totalmente aceptada y los mayores exponentes de la novela negra ahorita la han seguido. Y es esta relación con la comida y el detective, ¿no? Entonces es bien como dice Zabal al inicio de este programa, que la comida hace humanizar el personaje. Y pues recordemos que la novela negra lo que busca, a diferencia de la novela pura policíaca de los siglo XIX, es identificar al personaje muy humano, con sus errores, con sus desaciertos, con sus necesidades, con sus pecados. Ahí está la novela negra en sí. Y el hecho de que sea más humano también lo identifica con esas voluntades de comer, ¿no? Entonces, ejemplo, si ustedes hacen un momento, una lectura bastante específica de Sherlock Holmes, nunca lo van a ver a él disfrutando un plato de comida. ¿Por qué? Porque Holmes no le daba tiempo a la comida, él era un súper detective, mientras que Pepe Carvalho lo que hace es sentarse a deleitar la comida, y eso lo transmite en Montalbán. Entonces uno lo siente, y es una cuestión bastante interesante porque no es solamente un paso geográfico a la gastronomía española, porque bueno, trae guisos catalanes, trae platos en general de toda España, pero también trae asados argentinos, comidas tailandesas, vinos franceses, y uno los entiende en la lectura de Montalbán. Entonces a mí eso me parece muy, muy llamativo, y pues sobra decir que pues después de Montalbán llegaron dos de los grandes exponentes que son de mis grandes autores favoritos. El primero pues es Leonardo Padura, con su personaje Mario Conde, que es un detective en novela negra, de que radica, vive en La Habana, Cuba, y pues que su principal función, digámoslo así, además de resolver los casos, es exaltar la comida caribeña de una manera impresionante. Incluso en algún punto habla de, pues no es caribeño, pero pues sí es latinoamericano, describe la bandeja paisa en una de las novelas que se llama el tatuaje de la serpiente, de una manera bastante bonita, porque exalta cada grano. O sea, es muy llamativo, es muy llamativo, muy valioso. Y pues Andrea Camilleri, con su detective Salvo Montalbán, que pues es atributo del escritor Manuel Vázquez Montalbán, lo que hace Montalbán en este pueblo imaginario de Vigata, que nos propone Camilleri, es también un detective que tiene pues todos sus problemas, todos sus males humanos, y que al final también tiene una relación muy estrecha con la comida de la costa sur de Italia. Entonces los mariscos, los pescados, las pastas con este sabor a cítrico, porque entonces también uno relaciona el cítrico con la mafia italiana con Nápoles, Nápoles con el sur de Italia, con toda esta corrupción. Entonces digamos que sí es un ejercicio bastante pedagógico, digamos, funcional y de creación de ambiente, como en la novela negra. Yo sí siento que es uno de los mayores ejemplos. La comida sí dialoga con el lector para ubicarlo y llevarlo, ¿no? Llevarlo en la narrativa.
Sí, bueno. Creo que ahí teníamos unos ejemplos súper importantes para el tema de hoy. Quisiera saber si Zavala quiere complementar algo, se le ocurre algo relacionado con lo que estaba diciendo Daniel.
No, la verdad, para este punto no tengo así.
bueno, ahora creería que es un buen momento para hablar de las ausencias de comida, pero en una forma de pronto distinta como la habíamos hablado antes. Por lo menos desde esta parte que quiero citar también de Don Juan de Molière, porque hay un momento en el que al final Don Juan tiene hambre como nunca, está esperando y esperando a poder comer, y cada vez que está sentándose para empezar a comer hay algo que le interrumpe, y realmente esas interrupciones son importantes en ese momento para Don Juan, porque son precisamente que el mundo no lo va a dejar estar tranquilo, que no, digamos que su vida de ahí en adelante y su muerte no van a ser tranquilas, ni siquiera para poder hacer algo básico como comer cuando más lo necesita. Y digamos que pues aparte de esta imagen que tenemos ahí de la necesidad de comida que es negada, podemos entrar a mirar cómo eso puede pintarnos de nuevo las condiciones socioeconómicas de los personajes con los que estamos interactuando. Por ejemplo, cuando estamos con el lazarillo y él se tiene que convertir en un ratón para poder comer, porque su amo, creo que le dice, es un cura y no le da de comer sino una cebolla cruda y creo que no mucho más. Me parece interesante como esa transformación que tiene que hacer el lazarillo en animal para poder comer. Me parece bastante interesante eso, porque también nos muestra esa relación que nos estaba diciendo Daniel que tiene el personaje con la comida, ¿cierto? Cómo se nos presenta el personaje a partir de lo que come, que eso también es una frase en la que creía profundamente Balzac, que era: dime qué comes y te diré quién eres. Entonces creo que en este momento para Balzac el pobre lazarillo sí sería totalmente un ratón, comiendo las sobras del pan que pudiera robar, ¿sí? Y bueno, para retomar entonces de pronto esa idea de los detectives, siempre tanto en los libros como en las adaptaciones de series o de películas que podemos ver de Poirot, que es pues el detective principal de las historias de Agatha Christie, siempre lo vemos desayunando o almorzando, comiendo, tomando café, desayunando huevo. Es que es muy específico realmente para acordarse uno. Es un huevo cocinado, duro, con sal y café y un montón de cosas que nos hablan sobre lo estructurado que es él. De pronto, no tanto como Sherlock Holmes, pero sí nos muestra un personaje súper organizado y que prevé absolutamente todos los detalles de su vida. Pero bueno, sin ser más, entonces podemos pasar a una corta ronda de recomendaciones de textos en los que podemos encontrar más relaciones con la comida. Entonces, le pregunto a... Bueno, les pregunto a ustedes qué recomendaciones tienen de pronto. Yo les traigo hoy una de una fábula que de pronto ya les había comentado en el programa de animales, que también los invitamos a oír, sobre una garza supremamente snob que no quiere comer en el momento en el que encuentra comida, sino a la hora que se le antoja. A la hora que está previsto, a la hora que se debe almorzar y no cuando quiere o puede almorzar. Y me parece bastante interesante eso como otra relación que se establece de las personas con la comida. Daniel, ¿quieres hacer tus recomendaciones?
Bueno, yo voy a hacer una recomendación muy rápida. En este juego... De entender el juego astronómico también en la falta de comida, y le recomendaría esta novela, no me pareció mala, incluso me gustó bastante, de La carretera, de Cormac McCarthy, que digamos que la trama principal no es la comida, sí, como la mayoría no es la comida, pero sí aparece para ambientar, y es el hambre es un elemento medular de la narrativa de McCarthy, que nos propone una Estados Unidos distópica, llena de ceniza, y que el único juego que queda es sobrevivir. Entonces me parece bastante llamativo, bastante como ejemplificador, mostrar esta necesidad del hambre en clave de la gastronomía y la literatura. Siento que es uno de los ejemplos que uno puede traer. Y pues el segundo ejemplo, que yo ya lo acabo de decir en mi intervención anterior, es la novela negra en general. Por una cuestión personal les recomiendo a Andrea Camilleri y a Leonardo Padura, porque son excelentes exponentes tanto de la novela negra como de la exposición gastronómica en la narrativa, porque describen muy bien en sus paladares, en sus letras diré, el paladar de cada uno de los países respectivamente, tanto de Italia como de Cuba. Entonces mi recomendación es para el tema de comida y literatura.
Yo recomendaría la obra de Jorge Amado, que nos presenta como, creo que la recomendé ya en la charla y la vuelvo a recomendar aquí, nos presenta como un escenario, pues, no sé, medianamente viable de lo que sería la, ¿cómo llamarlo?, la presentación de la comida como elemento central, siendo que tanto en Gabriela como en Doña Flor y sus dos maridos encontramos estos elementos muy claros.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por esas recomendaciones. Bueno, yo les había medio prometido antes hacer referencia a los glotones acá y a cómo eso se percibe. Entonces, en vista de eso, hago una segunda recomendación, y es tanto a la novela gráfica como a la película de La vida de Adele, que pues en inglés se llamó más popularmente Blue Dormant Color. Precisamente se basó en una novela gráfica, y hay un momento que me impactó también muchísimo relacionado con lo que les decía de Germinal, que Adele, nuestra protagonista, está comiendo pollo con las manos y se oye todos los ruidos y se unta un montón, y me parece muy impresionante. Entonces, si no han visto la película, si no han visto, si no han leído la novela gráfica, recomendado. Tengan la mente abierta, pero recomendado, es una historia bastante chévere. Y bueno, creo que con esto podemos cerrar el programa de hoy sobre comida y literatura, en la que, bueno, esperamos que les haya gustado las relaciones que pudimos encontrar entre estos dos elementos y que, bueno, les queden ganas de oírnos el próximo año. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por el simple hecho de oírnos. Muchísimas gracias a Nelson por siempre ayudarnos a organizar el programa y a que todo salga bien. Muchas gracias a nuestro director Sebastián Ríos por siempre darnos este espacio y a la mesa de trabajo, obviamente, les agradezco muchísimo por todo este tiempo que llevamos en el programa. Creo que bueno, ha salido bien y que hemos terminado con el programa de hoy. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Nos oímos entonces la próxima semana.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Je paie, on ne me dira.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.